con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Cómo llevan el día? ¿Cómo han llevado las inundaciones del fin de semana? Si les ha tocado, o la nieve, o la lluvia. Ahora viene el sol, unos cuantos días de sol. Vamos a ver lo que tarda en venir la lluvia a España. Hoy estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de 9 años. Su padre se va de casa. Y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de 9 años solo, sin ningún adulto, durante 2 años. Y durante 2 años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio. Y además saca buenas notas. Y vuelve a casa, abre una lata. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata, robaba el niño tomates a un vecino. Y está 2 años, el niño con 9 años, viviendo solo. Finalmente un vecino denuncia el caso, la policía detiene a la madre, el niño lo dan en adopción, tiene 11 años, y la verdad es que ese chiquillo, bueno, que le echen a ese chiquillo problemas cuando sea más mayor, porque vamos a ver emocionalmente cómo le ha dejado el daño que le ha hecho. Pero desde luego, meterse en la cama solo, en una casa fría, oscura, todos los días yendo al colegio, aseado además, duchándose con agua fría, comiendo una lata que... Bueno, la vida te lleva a unas sorpresas a veces. Bueno, este fin de semana, Galicia, centro de atención política del país, saben que en 4 semanas hay elecciones gallegas, por eso PP y PSOE han querido sacar músculo desde Galicia. Bueno, y esas elecciones son la primera cita después de las generales de julio, la primera en la que se podrá testar el apoyo popular a la amnistía que prepara Pedro Sánchez y a todas esas cosas. Sánchez organizó una convención política de su partido en La Coruña, pero no se habló de política, ni de la amnistía, ni de nada. Hizo una mención Rodríguez Zapatero al principio, y la reunión fue una fanfarria a mayor gloria de Sánchez. Pero una fanfarria, ha ido ocupando el líder del PSOE. Saben ustedes que hemos denunciado aquí que ha ido ocupando sistemáticamente instituciones del Estado con comisarios políticos de su estricta confianza. Bueno, pues ha hecho exactamente lo mismo con el PSOE. Toda esta convención ha sido sanchismo a todo lo que da, a resituar ideológicamente al PSOE para alinearlo definitivamente con los postulados de Sánchez. Ha eliminado cualquier resorte de crítica interna, vida autónoma del partido. Pero a ver, es que le dio la puntilla, el PSOE no es más que un apéndice del gobierno. En La Coruña no hubo debate ideológico ni propuesta política, los delegados no debatieron nada, se sentaron a aplaudir discursos, a dar entrada en los órganos del partido a ministros que enviaba a Moncloa, y ya está. Claro, esto contrasta. ¿Cómo era aquel PSOE de Felipe González? Claro, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, depende. Aquel era un partido bastante vivo que debatía incluso con aspereza cuestiones políticas. Esto de ahora es un cascarón vacío. No hay más ideas que las que dicte el argumentario de la Moncloa. No es que no haya debate ideológico. Es que no hay más ideología de hacer lo que ordena Sánchez. La única propuesta fue el anuncio de un plan de refuerzo en materia educativa para mejorar el rendimiento de alumnos en matemáticas y lectura. Bueno, muy bien, no hay pega. Pero es incoherente ese anuncio cuando el gobierno ha aprobado unas leyes educativas de un desastre al nivel de quien lo promocionó, de esta obtusa individua llamada Celá, que ahora está por el Vaticano, leyes educativas que han desterrado cualquier atisbo de excelencia y nos han llevado a posiciones vergonzosas en los informes PISA. Luego ya de que hablamos con más tranquilidad de este plan, que es el reconocimiento del fracaso rotundo de las políticas educativas del gobierno. Este tipo lleva 6 años gobernando España. Bueno, gobernando o como quieran llamarlo. Y si hay fracaso educativo es su responsabilidad. Si hay pobreza infantil es su responsabilidad. Si los jóvenes tienen más problemas para emanciparse, su responsabilidad. Si los alquileres se han disparado, también. Si los españoles nos hemos empobrecido respecto a la media de Europa, también. Y también hubo cónclave en Galicia del Partido Popular y de Vox. Los de Feijóo se reunieron en Orense para escuchar el llamamiento de su líder a concentrar el voto de la derecha y del centro-derecha. Incluso de la izquierda desencantada con Sánchez. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, sí, la cosa está muy justa. El Partido Popular para gobernar debe obtener mayoría absoluta. Lo contrario será que como sumen Bloque, PSOE, no sé si Podemos sacar algo, Sumar sacar algo, pero bueno, será un gobierno del Bloque. Posiblemente más que un gobierno del Partido Socialista. Pero la verdad es que todos estos concurren por separado, pero decidieron convocar una manifestación en Santiago para estirar el chicle de los pellets, del vertido de pellets, a ver si con eso pues sacaban algo, ¿no? Y ahí estaban Ana Pontón, del Bloque, Yolanda Díaz, su candidata, bueno, hasta Irene Montero estaban. Bueno, vale. Nunca más, trinca más. Y toda la carta, que lo voy a contar. Vamos a ver, esta semana va a seguir el trámite exprés de la ley de amnistía, ¿eh? Pero cuidado, que el pacto entre Sánchez y Puigdemont va un poquito más allá del perdón a los golpistas. Es el perdón a los golpistas, pero a la vez la condena, y no simbólica, ¿eh?, de todos los resortes del Estado que se hicieron frente a la intentona del 17. Ayer la bronquista esta, Miriam Nogueras, volvió a arremeter contra la justicia. La cúpula judicial es responsable de la situación injusta de Cataluña desde hace años, etcétera, etcétera. Bueno, Teresa Rivera, la muy sectaria e inútil Teresa Rivera, descalificando al juez García Castellón, acusándolo de prevaricar. Bueno, pues se está viendo que la ley de amnistía no era tanto el perdón de los golpistas como la condena del Estado. Dice, bueno, pero es una condena simbólica. No. Eso va más allá de la retórica. Por eso hablan del laufare, para desacreditar a la justicia en su conjunto. Por eso quieren comisiones de investigación en el Congreso donde quisieron sentar a los jueces. Por eso montan escándalos falsos como el Catalán Gate, ¿eh? Hablamos aquí el viernes de eso, o la Operación Cataluña. Todo es lo mismo. Hay una cara que es la amnistía y una cruz que es la persecución de los servidores públicos que pararon el golpe. Y ahí está el PSOE, la colaboración activa del PSOE. No hay más que recordar el editorial nauseabundo que ayer publicó El País, que es el Pravda de la Moncloa. Dictaba ayer el argumentario que vamos a oír a lo largo de los próximos días. Que la culpa del golpe se la reparten igual los golpistas y el gobierno que lo frenó. ¿Qué vamos a tardar en escuchar? Que en la cuestión del terrorismo, tantas muertes, tantos años, tuvo igual culpa el terrorista, como los guardias, los policías, el CNI, todos los que combatieron a los terroristas. ¿Qué vamos a tardar en escuchar eso? No lo descarten. Son las 8:10. Ángela nos cuenta más cosas de hoy.
Herrera en COPE.
Hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores europeos con la intención de cerrar un acuerdo para la intervención en el Mar Rojo y proteger a los barcos que navegan por esa zona de los ataques de los hutíes. España insiste en que no va a participar en esa misión. En Sevilla, un menor de 17 años de origen sirio ha sido detenido esta madrugada en el municipio de Montellano por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. Los vecinos aseguran que la propia madre del joven ha llamado a la Guardia Civil al comprobar que su hijo tenía explosivos en la habitación. Por lo demás, un presunto maltratador ha sido detenido en Cádiz al arrancarse dos veces la pulsera de control telemático y merodear por la casa de su pareja. Antes de ser arrestado, embistió con su vehículo el coche camuflado que acudía a detenerle. Y a pocas horas de las primarias del Partido Republicano en New Hampshire, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha decidido retirarse de la carrera para ser candidato y apoyar a Donald Trump.
En el partidazo de COPE, vaya polémica, bueno, vaya robo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Supongo que estás al corriente de que no se habla de otra cosa que del arbitraje de ayer en el Bernabéu, de tres intervenciones de VAR, las tres a favor del Real Madrid y las tres en contra de la Almería, que ganaba 0-2 y que acabó perdiendo 3-2 en el minuto 99 con un gol de Carvajal. De las tres acciones, pues evidentemente hay alguna discutible. Sin duda, la posible falta en la acción del primer penalti, que supone el 1-2 para el Real Madrid, y también el gol del Real Madrid del empate, que supone el 2-2, gol de Vinicius, que no se sabe si es con la mano, con el hombro, con el antebrazo, en fin. Acciones grises que en cualquier caso van a desatar muchos comentarios en los próximos días. Bueno, de hecho, ayer ya desató uno, el de Xavi Hernández, el técnico del Barça, que dijo después de ganar al Betis que esta liga va a ser muy difícil ganarla, refiriéndose a los árbitros.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un anticiclón que va a traer cielo despejado y subida de las temperaturas en prácticamente todo el país. Solo se esperan lluvias en Galicia y el oeste de Asturias, donde también habrá que estar atento al viento y a la alerta naranja por olas de hasta 7 metros en la cornisa cantábrica. A primera hora, bancos de niebla en las depresiones del Tajo, el Guadiana y el nordeste peninsular.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. ¿En qué lado quieres estar? Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros sujeto a financiación con 5 años de garantía y mantenimiento. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowi.es o llama al 1456.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, Paco Rosell, director de Vox Populi, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ignacio Camacho, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Querida Ketty Garat, hola.
Querido Carlos, buenos días.
Bueno, pues no habéis ido a la convención del PSOE, pero habéis pasado también un fin de semana muy bueno.
Yo sí he ido.
¿Ves tú? Pues ya, pues sí, empezamos por ahí.
Siempre hay una pecadora.
¿Y qué tal te lo pasaste? ¿Cómo viste aquello? Mayor gloria de Sánchez.
Bueno, yo diría que el Partido Socialista ha dejado de tener críticos para tener desterrados y que ha dejado de tener militantes para tener militares o para tener soldados, porque es básicamente lo que hemos visto este fin de semana en múltiples aspectos. Yo es la primera convención política federal del PSOE al que sigo desde hace 15 años en la que a los dirigentes de la cúpula, no a los cargos medios y bajos, se les dio el documento programático que se iba a aprobar el domingo, 10 minutos antes de aprobarlo. No ha habido debate, sino cerrojazo informativo, con lo cual casi no nos tenemos que tomar a mal lo que nos hace a los periodistas el gobierno, Carlos.
Claro, y Paco, ¿cómo ha visto eso?
No, evidentemente igual, es que funciona ya como una... Las primarias han tenido ese efecto de generar un caudillo y alrededor pues hay una secta en la que, como decía Chesterton, diciendo que para entrar a una iglesia no necesitas quitarte sombrero, pero no la cabeza, pues en cambio en el Partido Socialista se quita la cabeza. Reciben un argumentario, lo repiten como loritos y contra más fuerza, más brutalidad sea en la forma de repetirlo, pues más prospera en el partido, como está demostrando el señor Puente, ¿no? Que de desterrado pues ha sido ahora uno de los hombres fuertes de este partido sanchista, el que no va... Y el Partido Socialista pierde esperanza, Carlos, ya no va a llegar. Eso es una discusión un poco bizantina sobre el seso de Los Ángeles. Ya ni el propio Felipe González reconoce a los suyos cuando el otro día dijo que estaban descuartizando la Constitución.
¿Ignasi?
Bueno, todas estas convenciones son siempre aclamatorias, ¿verdad? La convención de partido. Pero lo importante de aquí es la ausencia de un proyecto y de una idea de España, que Sánchez va cambiando según sus necesidades de alianzas, ¿no? De tal manera que el proyecto es gobernar con quien sea y como sea, que no lo haga la derecha.
Bueno, si hay un proyecto, Ignacio, existe el proyecto de la no España, que se eso llama plurinacional, ¿no? Bueno, que es una España confederal que están metiendo de batute.
La descojogobernanza, la descojogobernanza, como yo le digo, como la pandemia.
Vamos a ver, bueno, de esto y de otras cosas hablamos hoy en Tertulia, porque ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Un ensayo clínico en el que participan científicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha permitido avanzar en la investigación de un fármaco que ralentiza el avance de los tumores de páncreas. Los pacientes que han participado en ese ensayo llevan casi 2 años sin progresión en el tumor. Además, la radiación que se utiliza afecta muy poco a las células sanas. Es un pasito más en la lucha contra uno de los tumores más agresivos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Este mes, usar la app de Lidl Plus tiene recompensa. Acumula tus compras, llévate productos gratis y consigue 10 euros en premios. Descárgate la app, escaneala en caja y empieza a ahorrar desde ya. Lidl, marca la diferencia.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres, que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
La productividad que cae en España, ¿o qué cosa? Y se amplía la brecha con la Unión Europea.
Pues así es, mira, y no es algo de ahora, ¿eh? Aunque en los últimos años se ha disparado, el problema proviene del año 2000 aproximadamente. En concreto, en 23 años la productividad en España se ha distanciado una barbaridad con respecto a la de otros países como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e incluso Italia. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos crecía un 15,5%, en Alemania un 11,8%, en el Reino Unido un 8,9%, pues en España caía un 7,3%, algo que nos sitúa en la cola de la OCDE en productividad y nos lleva a niveles de 2009. Y lo grave es que a este tema nadie le está prestando atención, por lo menos la que merece, como si la productividad no importara. Y debería importar, porque el descenso en la productividad frena el PIB, básicamente el PIB por habitante. Es más, tengamos en cuenta que la caída del crecimiento del PIB per cápita afecta a la riqueza nacional, reduce el nivel de vida, aumenta la desigualdad, impacta negativamente en el sector productivo, desacelera la creación de empleo, genera una ocupación de baja cualificación, impide mejoras salariales, presiona los servicios públicos, afecta al bienestar social, para que digan que no importa, y aleja la confianza empresarial disminuyendo la inversión.
Ya, la pregunta del millón es por qué la productividad española se ha desplomado y la de otros países no.
Ahí está la clave. Pues porque otros países han hecho los deberes, Carlos. Han eliminado la dependencia de los sectores menos productivos. Por ejemplo, mientras España incrementaba su dependencia del sector servicios, pues Estonia o Irlanda estimulaban la industria tecnológica. Y mira que si no ha caído más es por la diversificación del suministro energético español. Hemos dejado de depender de los fósiles, algo que se debe al esfuerzo inversor de nuestras empresas energéticas, por cierto, y a las que se les castiga con impuestos particulares también. Ahora bien, mira, los factores de esta baja productividad pues derivan de una sobrecapitalización en el sector inmobiliario que proviene de los años 2007 para adelante, de una inversión insuficiente en activos intangibles, nunca se ha invertido en eso, de una ineficiencia laboral y educativa también, de forma inexplicable, y de la propia estructura de nuestro tejido productivo. Pero vamos a darle alguna idea a esto, para los que dicen que no aportamos soluciones. Mira, te diré, Carlos, que para revertir esta situación, pues se debería, por ejemplo, redirigir inversiones hacia sectores más productivos, aumentar la inversión en I+D, modificar los catálogos educativos, ahora que se habla tanto, premiar a las empresas que actúan contra la subutilización de los trabajadores cualificados, dejar de derrochar fondos europeos en manos de políticos sin capacidad para gestionarlos, incentivar la fiscalidad cero para empresas tecnológicas de nueva creación, eliminar las barreras del capital extranjero que quiere invertir en la producción de conocimiento y fomentar el esfuerzo y el espíritu de sacrificio retirando los subsidios por no hacer nada. Solo con algunas de estas cosillas, Carlos, yo creo que seguiría abriendo la salida de emergencia, ¿no?
Bueno, ahora falta que alguien lo haga. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Ateca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La banda del Rolex ya no solo ataca a sus víctimas cuando van por la calle o salen de un local. El último golpe ha sido en el interior de un restaurante. Dos hombres que parecían repartidores de comida a domicilio asaltaron un conocido restaurante del Paseo de la Castellana. Los atracadores llegaron en moto, lo aparcaron en la segunda fila, no se quitaron el casco y accedieron al local gritando a los clientes que venían a por sus relojes. Iban armados con una pistola. Llegaron incluso a forcejear con un cliente y, según los testigos, llegaron a cargar la
la pistola con la que apuntaron al pecho de una de las víctimas. Finalmente huyeron con dos relojes de alta gama, uno de ellos un Rolex. De momento no hay detenidos, aunque la policía tiene la matrícula de la moto que utilizaron para dar el golpe. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Así comenzamos un lunes 22 de enero con 3 grados que marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Van a mejorar las temperaturas, enseguida te lo avanzo. Antes, el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana en las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con bancos de niebla que reducen de forma importante la visibilidad y que pueden complicar un poco más el tráfico de la punta. De hecho, hasta ahora son 2 los accidentes que generan retenciones importantes, los 2 en la A4 y los 2 en Butarque, uno de entrada y otro de salida de la capital. Especialmente densa, además, la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 en Pinto, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos y A6 en Aravaca. Muy densa la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4.
Y en el interior tenemos plena hora punta. Además, se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro. Se ha cortado el carril izquierdo de la calzada interior en sentido A42. Así que empeoran las retenciones habituales de hora punta en la zona. Y en el metro se ha normalizado ya la línea 6, pero continúa la incidencia en la línea 9 entre Arganda y Puerta de Arganda, a las 8:27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos la semana con nieblas en varios puntos de la región, cielo nuboso que nos va a acompañar a lo largo de todo el día. Las temperaturas van a subir hasta los 14 grados de máxima en el centro. Las mínimas se van a quedar en torno a los 6. Y las temperaturas van a ir subiendo conforme avance la semana. Vamos a tener una semana de primavera avanzada. La incidencia de gripe está bajando en Madrid. Hemos superado el pico de contagios que se produjo tras las Navidades. Había preocupación por lo que podía pasar con la vuelta al cole, la reincorporación a los trabajos tras las vacaciones. Pero aún así, la incidencia de este virus respiratorio se mantiene a la baja. Con estos datos sobre la mesa, es muy probable que hoy lunes Madrid pida a Sanidad que el uso de la mascarilla sea solo una recomendación en centros de salud y hospitales. De momento, ya lo sabes, es obligatorio. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Es obligatorio para todas las comunidades autónomas llevarlas durante 2 semanas desde que se dictamina esa orden. Con lo cual, eso lo vamos a acatar cuando cumplamos la orden. Y entonces, a partir de ahí, pues pediremos que, como cumplimos con lo que dicta la orden comunicada para tener uso responsable y no obligatorio.
Aunque los datos sean buenos respecto a la gripe, el COVID y el VRS, la consejería recomienda que se use esa mascarilla.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en FTOME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Sigues en Herrera en COPE.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
690 en el primer sorteo, 853 en el segundo, 905 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito hoy son las estafas del amor. Un delito al alza, como hemos visto esta misma semana, y desvela muchos dramas. Hola, Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Hoy me quiero fijar en el auge de las ya conocidas como estafas del amor. Esa oleada de timos de supuestos amantes que engañan a sus víctimas ilusionadas, incautas. El último caso, una de los tres hermanos hallados muertos en Morata de Tajuña. Hoy en La Linterna vamos a analizar este nuevo delito en auge. Hace un par de meses, la Guardia Civil desarticuló una red de 15 estafadores que timaron a más de 100 personas en Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga, Barcelona, con edades entre 28 y 70 años. El protagonista de toda esta trama fingía ser piloto de avión. Bueno, sobre esta nueva moda hay varias claves. Los ganchos suelen fingir uniforme, sobre todo militares, falsos soldados, para impresionar. A la que enganchan, la exprimen. El amor de mentira las obnubila y las arruina. Ellas suelen ser mujeres que sufren soledad, sí, aunque no estén solas. De cierta edad madura y, ojo, de toda clase social. La soledad es la clave. Y claro, a ello se une el delito en sí, la estafa y la vergüenza y la humillación. Acaban hundidas casi de por vida. Hoy en La Linterna nos vamos a detener en las estafas del amor, pensando precisamente en ellas, en las víctimas. Va a ser nuestro tema del día, Tron. Nos escuchamos.
Me parece muy interesante. Esta misma tarde, a partir de las 7. Ahora hablamos de la Mutua.
Este año todo sube. El pan, las verduras, los frescos, hasta los refrescos. Sí, que sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Muy fáciles. Llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Las dos cosas. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Bueno, Ketty Garat y Paco Rosell y Ignacio Camacho esta mañana están aquí para esta primera hora, media hora, y luego después con otras cosas, hablar de las noticias del día, de la asombrosa noticia que le contaba yo del niño de 9 años que ha sobrevivido a 2 años sin sus padres, de estas estafas del amor que nos han tenido esta semana muy en vilo, la información de la desgracia, el crimen contra esos tres jubilados de Morata de Tajuña, que hoy hablará del Trono, pero va a ser muy interesante escuchar hoy La Linterna. Y también de la convención del PSOE, de las elecciones gallegas que ahí están. PP y PSOE se han reunido en Coruña y en Orense para impulsar a sus candidatos. La gente del PP deja el recuerdo constantemente de que un voto perdido es o una confianza excesiva es garantía de que allí gobierne el bloque más el PSOE, ¿no? O no sé si el PSOE más el bloque o el bloque más el PSOE, ya lo veríamos. Y después, lo que apuntábamos antes, la convención del PSOE, decía Paco Rosell, hacía un modelo confederal. Ketty, ¿hablaron del modelo de Estado? ¿Hablaron de...? ¿O realmente el que habló fue Sánchez, mi persona, yo, y los voy a colocar aquí y esto es lo que hay?
Bueno, fíjate, ni eso, porque Sánchez tuvo la intervención del domingo de la clausura de la convención política, pero ni siquiera fue el líder del partido a darles doctrina durante todo un fin de semana. Sánchez llegó a las 6:30 de la tarde del sábado. Llevábamos allí y todos los 1.200 delegados a la convención desde el viernes por la tarde o desde el viernes por la mañana, algunas de las delegaciones autonómicas. Con lo cual, hasta ese punto llega el grado de ordeno y mando o de caudillismo, ¿no?, interno en el partido. A mí me sorprendieron varias cosas por aterrizarlo en lo concreto. Uno, que todos los paneles o la mayoría de los paneles y de los foros, que esto no es nada habitual, eran a puerta cerrada. Es decir, los periodistas no teníamos acceso a esas discusiones, que no eran discusiones programáticas, ni ideológicas, sino debates sobre el modelo de Estado, la reindustrialización. Y había ahí dos ministros dando doctrina a un auditorio, insisto, con 1.200 delegados. Pero no había unas ponencias, no se abría plazos de enmiendas, no se alcanzaban acuerdos in extremis para aprobar la renovación ideológica del partido. No había papeles, o los papeles ya estaban escritos con antelación y de hecho se filtraron a medios afines en la tarde del miércoles, del jueves, con lo cual una absoluta falta de respeto también a los que tenían que aprobar supuestamente esos papeles y que iban como convidados de piedra. Y luego la laminación absoluta de los críticos, de todo aquel que en algún momento se ha atrevido a cometer la valentía de abrir la boca en privado y detrás casi de un ficus, porque aquí nadie ha hecho nada más atrevido que eso. Es decir, al listado de mujeres, porque esto también hay que decirlo, todas mujeres que han sido que les han cortado la cabeza en la dirección del partido, María Márquez, Maite Pérez, la mujer de confianza de Lambán, Andrea Fernández, la que se atrevió a alzar la voz en contra del dedazo en la elaboración de las listas al 23J en su circunscripción, en León, Llanos Castellanos, Beatriz Carrillo, todas esas mujeres en algún momento han sido críticas con la gestión o con la dirección, pero siempre en privado, nunca se han atrevido a hacerlo públicamente, con lo cual yo creo que esto es bastante elocuente. Y ya lo más elocuente de todo es lo que va a suceder hoy en la Ejecutiva y que es también muy representativo de estas formas de hacer política de Pedro Sánchez, que es básicamente que se va a activar o se va a abrir el plazo para la convocatoria de un congreso extraordinario en Valencia. Llevan 3 semanas intentando, en una operación de acoso y derribo, frustrar la presentación de candidatos alternativos a la elegida por Sánchez, que es Diana Morán. Esto es exactamente lo mismo que le han hecho a Besteiro. Lo que pasa es que en el caso de Besteiro, el candidato gallego en Galicia, sí lograron laminar o forzar a dar marcha atrás a quienes querían ser candidatos alternativos para que no hubiera primarias, y en esta ocasión no lo han conseguido, con lo cual, evidentemente, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, que son los que se van a enfrentar a Diana Morán, si hay primarias, que yo todavía lo pongo en duda, serán laminados en un futuro, y lo saben.
A ver, Francisco Rosell.
Vamos a ver, yo tenía la impresión, y que me refrenda a lo que está comentando Ketty, que esto es como esas convenciones empresariales que dicen un fin de semana vamos a reunirnos, vamos a hacer equipo, vamos a hacer piña, y luego nos reparten allí un argumentario de la estrategia de la empresa. No tiene mayor sentido, y eso es lo que parece traducirse en un partido que ha perdido su carácter representativo desde las primarias y en el que el dedazo de Sánchez funciona a todos los niveles. Que Sánchez se limite, pues, creo que tuvo una cena la noche anterior con los varones y luego a esa aparecida que hizo de clausura, pues tiene todo el sentido. El Partido Socialista ha dejado de ser, pues, lejos de ser con las primarias más democrático, es mucho menos democrático que lo era en tiempos de Felipe González, donde todos recordamos, incluso de haberlo presenciado, pues aquellos debates que duraban hasta el rosario de la aurora, debatiendo no sé qué enmienda, debatiendo no sé qué asunto, etcétera, etcétera. Ahora no se debate nada. Se impone ya lo debatido, se trae de casa, se reparte y bueno, y luego Sánchez pues elige su equipo de plena confianza sin control de ningún tipo. Y eso es lo que explica, y esa es la deriva absolutamente caudillista de Pedro Sánchez, que la quiere llevar, pues digamos, no solamente a la gobernación del partido, sino a la gobernación de España. Y ese es el drama. Y luego, los señuelos de Sánchez. Los señuelos de Sánchez. Sánchez está empeñado en que la amnistía no interesa a los españoles. Es decir, la demolición del Estado de Derecho, la demolición de la Constitución, la impunidad a sus socios y a los crímenes que cometieron sus socios, eso no importa. Ya no lo adelantó, como suele ocurrir en las encuestas que hace el señor Tezanos, diciendo, va, estas cuestiones que solamente le interesan a aquellos que no tienen otro problema, ¿no? Y asistimos que los españoles, en lugar de estar atentos a cómo les roban su democracia, cómo les roban su Constitución o su Estado de Derecho, pues sacamos algunos señuelos. Y de pronto Sánchez descubre que le preocupa mucho la educación. Y dice, bueno, pues vamos a sacar no sé qué millones para reforzar matemáticas y otras asignaturas, etcétera, etcétera, porque yo estoy muy preocupado con las consecuencias de mi política de los últimos 6 años, no solamente de las suyas, sino toda la política que viene haciendo el Partido Socialista desde la LOSSE. Entonces ahora se dice que va a anunciar no sé cuántos millones, que esto es como sembrar en era, es decir, no sirve absolutamente para nada, porque el mal es las leyes que estamos, las leyes educativas, que en lugar de premiar el esfuerzo, el talento, pues se van justo en la dirección contraria. Derogue usted la ley, es decir, premie el esfuerzo de los estudiantes, y realmente ese es el problema que estamos viviendo. Si tú tienes a unos estudiantes que le das el aprobado ya por decreto, y cuando el profesor no se lo da, ya vienen los inspectores de turno para decirle que, hombre, que tenemos que cambiar esto, no puede ser que se haya tantos suspensos, por tanto que pasen con 2, 3 suspensos y así sucesivamente. Eso no preocupa. El problema de España no es de fondos dedicados a la educación, sino cómo se emplean esos fondos. Está demostrado en Finlandia, que utiliza bastante menos dinero que España, y sus resultados son muchísimo mejores. Pero bueno, Sánchez utiliza estos señuelos dando la impresión de que le preocupa algo que desde realmente no tiene el mayor interés, simplemente desviando la atención, y esa es la política de Pedro Sánchez, ¿no?
Ignasi, visto lo visto.
Yo creo que a este tipo de conferencias y de convenciones le damos, los periodistas en general, la opinión pública, le damos una importancia que no tiene. Es decir, esto solo sirve, son actos meramente propagandísticos de relanzamiento para siempre en vísperas de campañas electorales y tal. Pero es que además a esto se suma que de qué puede servir un proyecto, algo para un papel, no un proyecto, un papel, una declaración ideológica o programática en un partido cuyo líder se arrolla a sí mismo en horas 24, es decir, cuando los aspectos fundamentales de la acción de gobierno, y en fin, desde la amnistía, el más reciente, hasta, bueno, nos ocuparía el programa entero sacar la lista, han sido revocados por el presidente a medida que lo iba necesitando, incluso a veces hasta por puro capricho. Es decir, ¿de qué sirve esto? Entonces pongan en un papel que ahora vamos a hacer esto. Si vais a hacer lo que haga falta hacer. Es decir, el PSOE es en estos momentos lo que diga Sánchez, y Sánchez es en estos momentos lo que diga Puigdemont. Y mañana será lo que diga otro según las circunstancias. Por tanto, la validez de cualquier documento, digamos, de línea programática o de línea ideológica o tal, pues no tiene sentido en este partido que se ha vuelto tan líquido como la coherencia de su líder, de su secretario general. El PSOE ha renunciado hace tiempo, prácticamente desde que llegó Sánchez, ha renunciado a un proyecto autónomo capaz de generar una mayoría por sí mismo. Los cálculos de Sánchez desde el año 14 van siempre en función de un frente común con la extrema izquierda y con los nacionalismos. Ese fueron siempre sus cálculos, acordaros. Llegó a decir que 85 diputados eran un resultado histórico, porque en su cálculo estaban todos los demás que estaban sumando, que eran más que los que sacaba Rajoy. Bueno, ahora, entonces, claro, el proyecto, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es gobernar. Gobernar para que no gobierne la derecha. ¿Gobernar para qué? Para que no gobierne la derecha. Gobernar
la internacional ultraderechista.
Eso es.
Ahora ha sacado de la manga la internacional ultraderechista. Lo que pasa es que, ¿qué va a ser del PSOE cuando Sánchez pierda algo y se vaya? Bueno, no que me preocupe mucho, pero ¿qué va a ser de este PSOE? ¿Quién va a recoger las cenizas de este PSOE?
Es que este PSOE está diseñado y modelado ya a la medida de Sánchez. Entonces, cuando Felipe, Madina, Guerra, tal, Virgilio Zapatero, estos dicen, manifiestan ahí un sentido de la disidencia, de la crítica, de volver a los consensos de Estado, de volver a una cierta sensatez de Estado, es que yo creo que ya está, hace mucho tiempo que no pisan las casas del pueblo. Las casas del pueblo están llenas de sanchitos, y sobre todo sanchitas. Y porque el partido sí se ha feminizado mucho. Entonces, y están, han absorbido todo el postulado ideológico de Podemos. Iglesias es el gran triunfador de esta deriva ideológica, porque al final, solo que no la ha hecho él, al final no la ha podido realizar él, pero todas sus ideas están plasmadas en el actual PSOE, y el relevo de Sánchez será pues alguien muy parecido a Sánchez. Yo no creo, no veo en el PSOE nada, que en este PSOE no veo, hombre, luego las dinámicas de una derrota electoral y tal generan crisis, eso sin duda, pero es que no hay materiales humanos de donde sacar una mayoría alternativa, no a Sánchez, sino al sanchismo, a la deriva sanchista.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo, o estoy de acuerdo en parte, porque a ver, yo antes decía, en el Partido Socialista ya no hay críticos, hay desterrados, porque es verdad que hay críticos, lo que pasa es que no están, no están en la convención política porque han sido laminados y por lo tanto ya no tienen representación, no están en los órganos de dirección porque se los acaban de cargar a todos, o sea, y a cualquiera, oye, Andrea Fernández, ¿qué han hecho? Pues precisamente porque se ha enfrentado a Alfonso Javier Zendón, que es la mano derecha de Santos Cerdán en Ferraz, pues entonces directamente
no están ni en los comités locales ni en los comités de barrio, bueno, ya han desistido de la militancia, claro, son afiliados, no militantes.
Y por eso en lo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que el futuro del en el post-sanchismo, a lo que vamos a asistir es a una implosión en la que todos aquellos que callaron dirán que no lo hicieron, intentarán heredar o recoger las cenizas de un partido que prácticamente ya ha muerto tal y como lo conocíamos. Pero sí hay mucho represaliado del sanchismo que en estos momentos está silente porque sabe que no tiene, que no puede ganar nada en la crítica abierta, y que yo creo que aflorará cuando se produzca esa implosión del sanchismo, porque yo creo que va a ser tan hiperbólico como todo lo que ha hecho Pedro Sánchez desde que llegó a la Secretaría General del partido, con esa urna, o la amenaza de la urna tras la cortinilla, que todos recordamos del Comité Federal de Puerto Urraco en 2016. Pero eso se va a producir y será dramático y será sangriento, seguro. Lo que pasa es que ahora, todos aquellos que tendrán que hablar están agazapados y coordinados, ¿eh? Eso también hay que decirlo, agazapados pero coordinados.
Vamos a ver, hay que establecer un principio: que vale quien vence. Por tanto, Sánchez ha podido formar gobierno, puede repartir cargos y todos están contentos y no van a preguntar quién les da de comer ni le van a cuestionar eso, principio fundamental. Segundo, yo creo que estáis en una reflexión, si me perdonáis, un poco melancólica, ¿no? Me recordáis a Feijóo intentando recuperar un PSOE que no existe. No os engañéis, en la historia de un partido centenario, más que centenario, como es el Partido Socialista, la etapa de Felipe González fue una excepción. Es decir, la etapa de un Partido Socialista que busca grandes mayorías, es verdad que él se benefició del desplome de la UCD en aquel momento, pero solamente ha existido en ese paréntesis. Es decir, un partido socialdemócrata como tal, que estuvo impregnado de las doctrinas de Willy Brandt, de Helmut Schmidt, ese solamente ha existido durante ese paréntesis. Y el partido, eso lo se encargó de mostrarlo el propio Zapatero cuando desmontó todo eso y puso en marcha, entroncó con el Partido Socialista de la Segunda República. Y Sánchez está siguiendo por el mismo camino. Tanto Zapatero como Sánchez negaron que lo fueran a hacer. Recordar aquello de Zapatero que bajar los impuestos no es de derechas, luego la actitud un poco socialdemócrata de Pedro Sánchez, pero luego al final buscan la alianza por un lado de la extrema izquierda, es decir, en el caso de Largo Caballero, pues del Partido Comunista. Pedro Sánchez lo que ha hecho es absorber el programa de Podemos, que es el que está ejecutando, y luego la alianza con los nacionalistas, que ya son declaradamente independentistas en el caso de España, pero durante la República lo hicieron lo mismo con Companys y con los que dieron el golpe de Estado. No olvidéis que Companys fue ministro de Defensa, ministro de Marina en un gobierno republicano. Por tanto, esa es la estrategia, y recuperar ese Partido Socialista no existe. No, la cuestión es, ¿a dónde nos lleva Sánchez? Y nos lleva a una deriva muy, muy peligrosa. Es decir, el proyecto que se ha dentro que se ha repartido hoy, no es un proyecto federal, es un proyecto absolutamente confederal bajo esa idea de la España plurinacional, que es la negociación de España, porque si hay varias naciones, pues evidentemente España como nación no desaparece, y intentar contentar, pues a darle a Puigdemont, que es el gran señor de la política española, por los 7 votos, marca el destino de esto. Eso que llama ahora, ayer llamaba ya Miriam Nogueras, la portavoz, amnistía integral, que quiere decir que cubra también los delitos de terrorismo, no sea que el juez que está instruyendo el caso de Tsunami Democratic pues meta a Puigdemont en esa deriva, y eso es lo que le preocupa, y a eso está Sánchez exclusivamente, y eso es lo que nos debe, pero, a mi juicio, fijaros, preocupar, recuperar si después hay un partido socialista. Cuando eso se produzca, claro, primero, ya lo veremos. Claro, yo tengo mis dudas, porque yo he visto Sánchez, a viejos, ¿no?, felipistas, y tú lo has visto exactamente igual que yo, Ignacio, manifestándose a las puertas, sí, de la Fundación, sí, Cajasol contra Felipe González. Sí, 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 contra, sí, Felipe González, al que abucheaban, sí, sí, al, pero, que le deben,
claro,
todo.
Claro, pero fíjate, es que esto es una paradoja muy interesante, que no tiene que ver con la militancia, que está absolutamente abducida por el sanchismo, como es lógico, porque es el que está en el poder, sino con la votancia, es decir, con el cuerpo electoral. La fuerza que le queda, una parte muy significativa de la fuerza que le queda al PSOE, es un contingente de votantes cuya afinidad que vota al partido por una cierta afinidad biográfica incubada en tiempos de Felipe. Es decir, para muchos votantes del PSOE las siglas son las de Felipe González, las del felipismo, vamos, las de toda esa época. Y sin embargo, el partido ya no tiene nada que ver con eso, ni lo va a tener, efectivamente. Si eso es lo que trato de decir, que después de Sánchez, cuando sea que ocurra, porque no sé cuánto puede durar, igual inaugura el Mundial de 2030, cuando sea que ocurra, ya no queda nada de lo anterior. Solo queda en el imaginario popular de unas generaciones, hasta por lo menos hasta los 50, pero que es el gran granero electoral del PSOE, no lo olvidéis, el recuerdo de ese partido de Estado. Entonces creen que están votando un partido de Estado, y lo que están votando es un partido de disolución del Estado. Claro. Que además lo ha puesto, esta vez lo ha puesto en un papel, sí, que no sirve para nada, pero lo ha puesto en un papel, ¿no?
Ahí que está Sánchez, en ese proyecto está Sánchez, con la asistencia del presidente del Tribunal Constitucional, que está haciendo labores de zapa y de destrucción de ese Estado y demolición de la Constitución, y que transigirá con todo lo que pida Sánchez. Es que el problema del sanchismo es que está destruyendo todo el entramado institucional, todo el entramado del Estado, no ya el Congreso, que ya prácticamente es una prolongación del Gobierno, intentando anular la independencia judicial, y ya tenemos el Tribunal Constitucional como tercera cámara, es decir, cambiando la Constitución y anulando la sentencia del Tribunal Supremo.
Sí, de aquí a diciembre hay que renovar el gobernador del Banco de España, los presidentes de las comisiones, todas las comisiones de control independiente, mercado de valores, competencia, energía, etcétera. Y no sé qué otro, bueno, y algún día el Poder Judicial. Es decir, la estrategia de ocupación es absolutamente férrea, ¿eh? Y el gobernador de la España, además, es un dedazo.
Decías, Ketty.
No, que a mí se me parece muy relevante lo que ocurre de puertas para adentro en el partido. No me parece un discurso de metapolítica, no creo que tenga nada que ver ahora. El debate no es si volvemos al felipismo o no. Yo creo que es importante porque, en fin, lo decía antes, si el gobierno se atreve y el Partido Socialista, si Pedro Sánchez se atreve a esta colonización de las instituciones, a laminar, a callar a la prensa, a los medios de comunicación, a las instituciones, a los jueces, se atreve a señalar públicamente e insinuando que el juez García Castellón prevarica, es porque hace lo mismo internamente. Hay una... yo vengo sosteniéndolo desde hace tiempo, una involución democrática o un calado profundo. Sánchez está dejando entrever sus pocas convicciones democráticas en todos los pasos que da, tanto externos como internamente. Y hay unos componentes autoritarios dentro del Partido Socialista, ya digo, si se atreve a hacer eso con los suyos, ¿qué no hará con los demás?, que son muy importantes. Y la cuestión de las primarias no me parece una cuestión menor. El otrora candidato de la militancia, el abanderado de las primarias, está laminando ahora mismo en todos los territorios con dedazos, vamos, absolutos, a todos aquellos críticos que quieren batirse en duelo contra la apuesta, el candidato del aparato, la favorita o el favorito de Pedro Sánchez. En el caso de la Comunidad Valenciana, y hoy lo vamos a ver en la Ejecutiva, no lo han conseguido hasta ahora. Y esto es muy revelador porque, insisto, refleja y destila comportamientos autoritarios que van acelerándose mucho más rápido de lo esperado. Se está precipitando ese destape por parte de Pedro Sánchez, ese atrevimiento a la hora de demostrar y de evidenciar sus comportamientos, insisto, y sus profundas convicciones antidemocráticas.
Sí, bueno, pero ahora, como cloenda, Paco, muy brevemente.
No, quiero decir con respecto que, vamos, que tiene razón Ketty, pero no deja de ser un club privado el Partido Socialista,
sí, supuesto,
y lo que no puede hacer,
claro,
es decir, los españoles, tratarnos a los españoles como si fueran militantes de ese Partido Socialista, erosionando las instituciones de forma, saltándose las leyes y la Constitución. Las leyes de que se produjeron en las vísperas del 17 en el Parlamento de Cataluña, las estamos viviendo aquí, y lo que está ocurriendo, insisto, en el Tribunal Constitucional es que es muy, muy grave, porque si en España ya no funciona el Estado de Derecho ni garantías de ese Estado de Derecho, pues tenemos una seria preocupación los españoles por la falta de respeto hacia el Estado de Derecho, y eso nos debe inquietar. Que los partidos socialistas nos preocupa porque el futuro no se puede construir sin un partido socialista, sin alguien a la izquierda con un proyecto de Estado, sin duda, pero el proyecto principal es hacia dónde nos lleva Sánchez al conjunto de los españoles.
Bueno, no eche de menos su juventud. Mejor sonría con la segunda juventud que va a disfrutar gracias a Boston Medical.
La vida sexual no tiene por qué ir a menos y se puede disfrutar mucho más, pero hay que contárselo a los médicos de Boston Medical. Son líderes en salud sexual y han tratado a más de 1,5 millones de hombres en todo el mundo. Así que, señor mío, no te lo calles. Entra en boston.es y pide tu cita ya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Solo hasta el 31 de enero tienes una lavadora Bosch de 9 kilos de carga con clasificación energética A por 469 euros.
¡Mediamar!
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene